La reunión. Vamos a ver en primer lugar las sustituciones, como de costumbre.
Falta la solicitante de la comparecencia.
No, calma, calma. ¿Vemos las sustituciones? ¿No hay sustituciones? Bueno, pues no hay sustituciones. Si se produce una a lo largo de la comisión, la vemos. Entonces,
no sustituyen a nadie. Tiene rosa.
Eso es correcto. Entonces, les iba a proponer, como tenemos el problema de la hora del pleno, yo le agradezco a los portavoces que atienden, como tenemos la hora del pleno, y hay retrasos por cuestiones de vuelos y demás de algunos miembros de la comisión, les iba a proponer que si el Partido Socialista, el Grupo Socialista está de acuerdo en empezar por la proposición no de ley, aunque la votaríamos al final después. ¿Me explico? Es por la hora del pleno que esta comisión está. ¿Eh? Ah. Es que tiene... Es verdad, perdón, señor consejero, que te pone...
Sí. Ya me han avisado, han intentado hablar con los demás. Esto es bueno, no sé quién lo lleva.
No. Yo nunca le cascaba a nadie. Que lo que suelo hacer es esto, cambiar el orden del día si están todos de acuerdo, que tiene que haber unanimidad. Así nos enteramos los dos un poco más de los trajes de la indumentaria tradicional. No, no. Venga. Bueno, pues sí. Señoría, como hay acuerdo, el señor consejero amablemente ha dicho que acepta la parte de él que le de esperar a que se vea en segundo punto. Comenzamos por la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario sobre la indumentaria industrial. Doña María Victoria Hernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, me alegro muchísimo que el señor consejero se quede. Muchísimas gracias. Porque por ahí le dijeron que esto se trata de artesanía, es mucho más. Además de artesanía, es tradición y es cultura lo que vamos a ver en este Parlamento hoy. De todos es conocido la riqueza de la indumentaria tradicional de Canarias, que podemos decir que cada una de las islas tiene elementos diferenciadores que cada vez que lo vemos por algún sitio identificamos una isla de otra. Eso nos habla del aislamiento que durante siglos tuvieron cada una de las islas, que llegó el romanticismo del siglo XIX y al final mantuvieron las señas de identidad de cada una de las islas. Pero en este momento se está confundiendo lo que puede ser una manifestación tradicional de romería o verbenas típicas con un botellón, y son numerosísimos, pero muy numerosos, los grupos folclóricos que a ellos hay que felicitar, porque sí que han sido los verdaderos baluartes de la defensa de la indumentaria y de la enseñanza, y que van desde el principio hasta el final correctamente vestidos, esos grupos folclóricos de las diferentes islas, las que han mantenido las señas de identidad de la indumentaria tradicional canaria, que donde va llama la atención. No obstante, ante ese peligro que ya está, entiendo que este Parlamento debe instar a los organismos oficiales a los efectos de que se acuerde lo que proponemos en el suplico, en el final del texto de acuerdo, que el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a arbitrar medidas de fomento de estudio. Cuanto más estudien, más sabremos y mejor vestiremos. Elaboración, que es la parte de artesanía, y una parte fundamental es el correcto vestir. Si se fijan, muchas personas que asisten a cualquier evento de indumentaria, que es necesario llevar la indumentaria tradicional, aunque tiene elementos de en aguas bordadas, de gasas de seda, no lo saben vestir, porque una gasa de seda o una montera tiene una manera de ponerse. Entonces, es importante que, sin, digamos, orden y mandato, pero sí que se recomiende cómo es el correcto vestir de la indumentaria, ¿no? Y que, bueno, y que sigamos aumentando los conocimientos, pero ante ese peligro. Y quiero decir que esta proposición, ¿no?, de ley que traemos hoy el Grupo Socialista a esta Cámara viene solicitada por grupos folclóricos que se vuelven locos en investigar, en tejer en telares, faldas y blusas, y después resulta que el momento de la romería la gente viste incorrectamente. El fomento de la artesanía también está en eso, un sector muy importante fundamentalmente es el textil, y también el fibra vegetal para sombreros y otros elementos de la indumentaria, para zapatos. La artesanía tiene mucho que ver, pero lo que le solicito es su apoyo para que la indumentaria tradicional siga teniendo la dignidad y y buena prestancia de ha tenido de aquí para detrás, y que se siga investigando, porque ha habido un montón de elementos que van cambiando después de ser estudiados. Nos han presentado dos enmiendas, la de el Grupo Parlamentario Mixto, la vamos a admitir. Casi creo que fue un despiste cuando escribí el acuerdo. Es lógico que sean los cabildos y los ayuntamientos, conjuntamente con el Gobierno de Canarias, el que insista en este tema. Y por el contrario, aunque he estado hablando con el representante del grupo político Podemos, no lo llego a entender la enmienda en el sentido de que suprime el correcto vestir. Yo creo que el correcto vestir es fundamental, porque no hay manera humana yo lo hablo por la palma, de saber poner, y de distintas maneras que hay de poner una montera o de poner una casa. Si no te enseñan, no lo sabes. Entonces yo insisto en el sentido que el correcto vestir es importante y fundamental, y de hecho se está haciendo. Son los grupos folclóricos los que se visten unos a los otros, y se están haciendo pequeños cursos para enseñar a la gente a ponerse una gasa. Lo que antes era tradicional, a lo que se ponía todos los días una mujer, pues hoy se la pone 3 o 4 veces al año. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doña María Victoria. Pues efectivamente vamos a ver las enmiendas. El Grupo Parlamentario Podemos, la enmienda a la proposición no de ley. Estamos con la proposición.
Sí, señor presidente, gracias. Bueno, la verdad es que la diputada socialista me hace a mí prepararme unas intervenciones que nunca pensé que fuera a construirlas, ¿no? Para intervenir. Vamos a ver, nosotros, yo particularmente estoy de acuerdo con la propuesta que usted hace en sentido genérico. Entonces me parece que es importante, dentro de lo que nosotros entendemos que es el rescate de tradiciones, oficios también, ¿no?, la construcción, la confección de trajes, y también celebrar nuestra identidad, vestirnos como se vestían nuestros antepasados, no muy antepasados, mi abuelo mismo, sin ir más lejos. Tengo una foto de él aquí ahora mismo en mente. Y entonces, claro, nosotros introducimos este tipo de enmienda, ¿no?, para que se suprima simplemente lo del correcto vestir, por una simple y llana razón, que nosotros queremos hacer una reflexión aquí. ¿Hasta qué punto las instituciones tienen que inmiscuirse en asuntos que son absolutamente personales? De cómo cada cual quiera vestirse, ¿no? Si se pone el sombrero para un lado o para otro, si se pone los calzoncillos o en verano o en invierno, si se pone el armajo de lana, como es mi ropa de mago, confeccionada por Juan de la Cruz. Entonces, quiero decir que eso entra dentro del ámbito de lo personal, y yo no sé si las instituciones tienen que inmiscuirse en ese asunto. Yo creo que no. que nos guste más o menos de cómo está la gente vestida en algunas romerías y celebraciones. Bueno, pero es que hasta qué punto nosotros tenemos que intervenir ahí. Me parece que tiene que haber un factor más de educación, ¿no? ¿Entiendes? De conocimiento de la tradición, que tiene que ir por otro tipo de canales, de difusión, ¿entiendes? De estudio, ¿no? De, en fin, ¿no? De talleres de artesanía o de talleres, ¿no? De, en fin, de festejos identitarios en los centros educativos y demás. Creo que en el ámbito de esto, ¿no? De la confección de traje, el estudio sobre la ropa tradicional canaria, quizás es de los oficios que más investigados están en Canarias, ¿no? No solamente estoy hablando de los trabajadores del Museo de la Casa Carta en Valle Guerra, de Juan de la Cruz, que es uno, es el que me confeccionó a mí el traje, de Juan Rodríguez también, que trabaja antes con él, ahora tiene un taller muy interesante también en La Laguna, en la Concesión. Estoy hablando, por ejemplo, de la rondalla de Tetir en Fuerteventura, que tiene un trabajo inmenso en la confección de trajes, talleres que hacen todos los veranos, tan previo a la fiesta, con participación de todo el pueblo. En La Palma, los cabildos de Fuerteventura, La Palma, Tenerife, creo que bastante han trabajado, ¿sabes?, en este asunto, ¿no? Pero creo que es un asunto que tiene que ver con la difusión y la propaganda. Creo, además, también, que el correcto vestir es algo bastante relativo. Yo no creo que hace dos siglos, hace medio siglo, ¿entiendes?, hace un siglo, esto, ¿no?, alguna institución, porque si, por ejemplo, el Ayuntamiento de Telde le dijera a la gente del campo cómo se tenía que vestir, a lo mejor a mi abuelo no lo hubieran dejado entrar en la ciudad. Porque la gente antes también y ahora se ponía lo que tenía al uso, lo que tenía a mano. Trajes, telas, ropas, depende también los oficios, depende los oficios. O sea, porque como cuando uno escenifica en una romería, ¿no?, cómo está vestido, ¿qué oficio está interpretando? Está interpretando a lo mejor un baile de gala de las clases altas, tiene también que ver también con las clases sociales. Entonces me parece que había usos y costumbres determinados, o sea, oficios en los que cada uno se vestía. Por ejemplo, está muy datado que también muchas mujeres se vestían con la ropa de los hombres. Era una cuestión de, ¿no?, de eficiencia para estar trabajando en la tierra. Estoy pensando en mis abuelas. En definitiva, considero que tiene que ver mucho con los materiales que se tenía a disposición y yo entiendo que nosotros, como Parlamento, no tenemos que inmiscuirnos en este asunto. Ya los cabildos y los ayuntamientos están haciendo bastante, ¿no? Y me parece que en todo caso es orientativo y tiene que ver bastante cómo la gente lo viva, ¿no? Y la gente joven ahora probablemente está haciendo lo que hacían nuestros mayores cuando también eran jóvenes en esas fiestas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso presentamos una enmienda. Creo que la enmienda quedaría estupenda si simplemente se planteara en el ámbito de difundir, ¿no?, estamos, la vestimenta tradicional, los estudios al respecto, pero no debe esto inmiscuirse en un tema que es normativo y que le indica a la gente cómo tiene que vestirse. Por lo tanto, yo creo que este Parlamento debería aceptar esta enmienda, ¿no?, porque a nosotros también nadie nos puede criticar de que nosotros le digamos a la gente, por más que nos guste o no nos guste, cómo va la gente actualmente, ¿no? Este Parlamento no se tiene que incluir en asuntos estrictamente personales.
Muchas gracias, don Francisco Denis. Como saben, señorías, que las enmiendas se discuten en función del orden de presentación. No es que antes me decía que le tocaba al Grupo Mixto. Sí. Grupo Mixto, para su enmienda.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Una vez más, felicitarla, señora Hernández, por presentaciones de iniciativas como esta, que siempre están buscando pues proteger lo nuestro, proteger nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo con usted y con su exposición de motivos. Como usted bien ha reconocido, quizás ha sido un fallo lo de no haber incluido los ayuntamientos, que creemos que es importante porque juegan un papel fundamental en el tema de la cultura de los diferentes municipios. Por muchas veces también son los competentes de esas fiestas o de esas celebraciones populares, y en ese sentido pues el papel que deben jugar es fundamental. Yo poco más que añadir, pero sí pienso, al igual que usted dijo, que es fundamental el correcto vestir. Eso no creo que hay, discrepo un poco con el señor Denis, no creo que estemos imponiendo nada. Eso sería si todos los días tuviésemos que llevar una ropa concreta y vestir de una forma concreta, pero en algo que es una celebración popular, algo que estamos representando o estamos intentando recuperar algo, pienso que la manera más fiel y más correcta de hacerlo es pues intentar hacerlo lo más parecido posible. y simplemente eso, volverla a felicitar por su iniciativa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Vamos entonces a la intervención de... No, perdón, doña María Victoria tiene la palabra para explicarse sobre...
Muchas gracias. La verdad que no entiendo la propuesta y lo lamento muchísimo. Me hubiera gustado que hubiera sido otro tenor lo que se ha puesto de el representante de Podemos, porque dentro del estudio también está la manera de lucirlo. Dentro de la divulgación también está la manera de vestirlo. Sigo sin admitir la enmienda de Podemos y, como ya dije, admitimos, el Grupo Parlamentario Socialista Canario admite la propuesta de el Grupo Mixto.
Señora María Victoria, pues entonces los grupos parlamentarios para fijar posiciones. Don Román Rodríguez.
Presidente, señoría, buenos días, medio de comunicación. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa. La señora Hernández tiene la virtud de colocar en este Parlamento contenidos vinculados a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, que nos ayudan a todos a estar inquietos y preocupados por esta dimensión de lo colectivo, de lo común. De manera que vuelve a traer una iniciativa que a mí me parece acertada. Creo que las instituciones están, han hecho un trabajo relevante en esta materia, también los artesanos, y creo que hay que hacer un esfuerzo de divulgación, de generar conciencia para que se utilicen de forma lo más correcta posible, sin inquisición, pero sí facilitando el conocimiento, el uso de las vestimentas tradicionales para que podamos dejarla a los que vienen en las futuras generaciones. A mí me parece importante. Yo lo digo porque yo tengo chicos y chicas jóvenes en casa y sé lo que eso representa. Es decir, y un pantalón vaquero con un gorro de paja que dice Areuca no puede ser la vivienda, la vestimenta tradicional, y los chicos hacen estas cosas. Y yo, aunque uno lo diga, yo creo que ayuntamiento, familia, el ámbito educativo, debemos poner en valor las distintas expresiones de la vestimenta tradicional, que, como dice el compañero de Podemos, no es lo mismo un campesino que un terrateniente, porque los terratenientes vestían de manera distinta a los campesinos, pero todos con una cierta, digamos, respeto a la tradición y a la historia. Por lo tanto, nuestro apoyo a la iniciativa, con o sin enmienda, porque nos parece un acierto y una llamada de atención a las instituciones y al conjunto de la ciudadanía para preservar nuestra cultura, nuestras tradiciones, en este caso este elemento etnográfico que es la vestimenta, para que podamos también, insisto, trasladarla a las futuras generaciones, y todo lo que se haga en este sentido es bienvenido, de manera que enhorabuena y nuestro voto favorable.
Muchas gracias, don Román. El Grupo Parlamentario Popular, don Agustín Hernández.
Gracias, presidente, señorías, señora proponente, señora Hernández, doña Victoria. Alguien podría pensar que a escasos minutos de empezar un pleno monográfico sobre la pobreza y desigualdad, estar en esta sala hablando de indumentarias tradicionales podría ser considerado una frivolidad o algo irrelevante. Nada más lejos de la realidad. Que haya coincidido es una casualidad, pero en cualquier caso el tema que hoy nos ocupa merece ser abordado y es digno de ser tratado, y desde este Parlamento podemos aportar luz a algo que algunos deberían sonrojarse cuando hablan de lo nuestro y se arrogan la representación exclusiva de la canariedad. Estamos ante asuntos que, en vez de avanzar, hemos ido dando algún paso atrás en la defensa de nuestra singularidad, y convendría antes, al contrario, apostar firmemente. Hace años, y solo desde el ámbito local, se viene trabajando en la adopción de medidas de promoción, de concienciación y correctoras de aquellas prácticas no deseables de quienes no han entendido que unas fiestas tradicionales requieren de un especial respeto por nuestros usos y costumbres. Señorías, permítanme si les digo, y no quiero caer en ningún tipo de sesgo político, que hay ayuntamientos y corporaciones que han abanderado esta apuesta por los usos y tradiciones, y en particular el Ayuntamiento de Los Realejos viene trabajando a través de don Adolfo González Pérez Ibero y su equipo técnico, liderando desde hace más de un lustro estas actuaciones tendentes a combatir el mal uso de la vestimenta tradicional en las fiestas de mayo, generando la conciencia de respeto por los usos y costumbres. Entre las medidas que vienen propugnando está la de establecer medidas de control sobre la venta de vestimenta tradicional en los establecimientos mayoristas o minoristas de la isla, contribuyendo a la protección, conservación y mejor conocimiento de los tipos de vestimenta de Canarias por población, colaborando con instituciones docentes, organizando seminarios y cursos a través de municipios y apoyando, en definitiva, el tejido empresarial artesanal canario. Afortunadamente, Sayama ha aprendido y ha sido el Cabildo de Tenerife en estos últimos tiempos el que ha puesto en marcha un consejo sectorial de la indumentaria tradicional que velará, entre otras cosas, por el correcto uso de la vestimenta tradicional de Tenerife. Probablemente el soporte legal que deberá darle carta de naturaleza en la indumentaria tradicional tendrá que venir de la mano de la modificación de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. Su actual regulación no contempla de forma adecuada su necesario reconocimiento y protección. Si giramos nuestra atención al borrador de la reforma, comprobaremos ya un cambio fundamental en la consideración de bienes de interés cultural, añadiendo a los bienes muebles e inmuebles los bienes inmateriales. Y dentro de los elementos integrantes del patrimonio etnográfico, a diferencia de su regulación actual, la propuesta analizada contempla como valores etnográficos un sinfín de elementos donde la indumentaria tradicional puede verse reconocida sin ningún problema. Estaremos vigilantes para que dicha reforma reconozca de forma nítida y visible este indudable valor patrimonial. En definitiva, señorías, y atendiendo a la propia norma, solo con una aplicación efectiva del deber general de respeto y conservación del patrimonio histórico y, por ende, del etnográfico, y con la necesaria implicación de todas las administraciones concernidas en razón de sus competencias, habremos dado un impulso a nuestro patrimonio cultural, huérfano de regulación y de apoyo institucional desde el Gobierno de Canarias y de apoyo desde las corporaciones insulares hasta hoy, y que deberá concitar también el apoyo y la implicación de la sociedad canaria en su conjunto. En definitiva, señorías, daremos, por supuesto, la conformidad a la proposición no de ley. Gracias.
Muchas gracias, don Agustín. El Grupo Nacionalista Canario, doña Nereida Calero.
Gracias, presidente. Buenos días. Antes que nada, pues agradecer a doña María Victoria la iniciativa, porque pone sobre la mesa una cuestión pues que venimos observando en los últimos años, porque si bien es cierto que la proliferación de actividades festivas y culturales relacionadas con la cultura tradicional canaria va a un aumento y también la participación popular, pues no es menos cierto que en lo que a vestimenta se refiere, lo que se ha conseguido es una estandarización de prendas que realmente son fabricadas, muchas de ellas en el sureste asiático, con materiales sintéticos en su mayoría, y que se comercializan aquí como trajes típicos, cuando en realidad son apenas reproducciones inexactas y de escasa calidad, que se suelen vestir más como un disfraz que como una vestimenta tradicional, y que además compiten e incluso degradan la labor profesional de esos colectivos de artesanos de costura que están extendidos por todas las islas. Evidentemente, toda la labor que se haga para recuperar, valorar y difundir los componentes de nuestra vestimenta tradicional nos parece bien, y desde el Grupo Nacionalista, por supuesto, siempre la hemos apoyado y la vamos a seguir apoyando. Ahora bien, me gustaría hacer una aclaración que seguramente ya los especialistas tienen recogidas, pero que creo que también merece la pena ser tenida en cuenta, y es que si bien es cierto que hay que difundir y valorar nuestra vestimenta tradicional, también es una realidad, como se ha dicho, que la vestimenta varía según las épocas, los territorios, las ocupaciones e incluso las clases sociales. En Fuerteventura y en las demás islas también poco tenían que ver los trajes de los terratenientes y los grandes propietarios con los de los pobres, que se dejaban la vida cuidando sus animales o plantando sus tierras en unas condiciones que hasta finales del siglo XIX eran casi feudales. Por eso, igual que cuando hablamos de recuperar construcciones históricas, nos centramos casi exclusivamente en las más ricas, procedentes de las clases acomodadas, que no digo que no tengan valor arquitectónico, todo lo contrario, pero coincidirá conmigo que es una lástima que, por ejemplo, la Casa de los Coroneles en La Oliva esté perfectamente restaurada y rehabilitada, representando todo el poder de los grandes terratenientes, pero, sin embargo, las clases que la rodean, las casas que la rodean de las familias humildes que subsistían en pésimas condiciones, cuidando de sus animales y de sus tierras, pues están totalmente abandonadas, cuando en realidad el pueblo actual debe más y está más relacionado con esas familias humildes que con los grandes terratenientes y sus riquezas. Pues en relación con la vestimenta, pues deberíamos prestar una atención especial a poner en valor la de nuestros antepasados más humildes también, los trabajadores del campo y de la mar, los que se partían la espalda en las canteras para construir los espigones de los muelles, los que abrían galerías para los aguatenientes, los que solo se ponían calzado cuando iban a la ciudad, los que no tenían apenas con qué comer y que por lo tanto tampoco tenían ropajes de lujo y de calidad. Por eso digo que ellos, que eran la mayoría, también debemos procurar que estén adecuadamente representados si de verdad aspiramos a que la vestimenta tradicional canaria sea realmente eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Nereida Calero. Habíamos dicho de votar al final de la comisión, pero si estamos todos de acuerdo ya, votamos ahora mismo. advirtiendo de que don Román Rodríguez sustituye a don Pedro Rodríguez. Sí, las sustituciones las dimos al principio, usted se incorporó después. Muy bien, pues entonces vamos a votar la proposición no de ley con la enmienda del grupo mixto y no la de Podemos. ¿Votos a favor? Sí, por favor, bajen las manos. Sí. ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues por unanimidad se aprueba. No se puede. Muy bien. Pero puede usted seguir perfectamente porque está, por reglamento, está perfectamente recogido que un diputado puede venir a defender sus iniciativas en las comisiones. No, votar no. Pero está bien defendida. Sí, muy bien. Bueno, pues pasamos, como les decía, vamos a hacer un poquito todos rigurosos con el tiempo, porque tenemos un pleno inmediatamente después. Y vamos a la comparecencia. En primer lugar, darle la bienvenida al señor consejero, a don Pedro Ortega, siempre tan amable y tan atento, que me imagino le habrá agradado también presenciar este debate sobre una competencia que está en su área. Bueno, pues comparecencia al señor consejero de Economía, Industria y Comercio y Conocimiento, instada por Nueva Canaria sobre la construcción de la regasificadora de Granadilla. Supongo que don Román Rodríguez la quiere defender.
Señor presidente, señorías, de nuevo buenos días. Un saludo al consejero del ramo. Decir que el retraso es culpa mía, pero me cogió la prensa a la entrada y no escapé. Bueno, es evidente que el sistema energético es decisivo para cualquier país, para cualquier economía, y constituye una de las claves para el desarrollo, para la eficiencia, para la competitividad. No hay duda de su importancia. Es también contrastado que, a pesar de los planes energéticos de Canarias, los resultados en cuanto a los sistemas de producción son un fracaso, aunque hay vías ahora de corrección en relación al peso que deben obtener las renovables en la capacidad de producción. Yo creo que no hemos conseguido ser ahorrativos y tampoco estamos en los altos rankings en materia de eficiencia. De manera que ahorro, eficiencia y fuentes de producción renovables, poco contaminantes, autosuficientes en la medida de lo posible, son las claves de cualquier modelo energético, de cualquier país que se precie en estas alturas del desarrollo económico y tecnológico. Entre las controversias que tiene nuestro sistema energético está la ausencia de planificación actualizada. Primera consideración. El último Plan Energético de Canarias, 2008-2015, finiquitó su objetivo, insisto, sin haber conseguido resolver los grandes planteamientos. Ni hemos conseguido ahorro, ni hemos conseguido la eficiencia que reclamamos, ni hemos conseguido modificar o cumplir con los objetivos del papel de las renovables en la capacidad de producción. De manera que hay que reconocer, la responsabilidad será compartida, sin duda ninguna, pero lo cierto es que las previsiones de los planes no se han cumplido. En la última década, porque antes hubo bastante más consenso por la irrupción y la capacidad de competir de las formulaciones de producción de renovables y su eficiencia contrastada y progresiva, han planteado el cuestionamiento en Canarias de diversos actores, desde profesionales a políticos, desde ambientalistas a técnicos, la necesidad de revisar el modelo del 2008. Y eso pasaba por repensar el papel del gas en la producción energética del archipiélago. Algunos en la pasada legislatura insistimos de forma reiterada en la necesidad de un nuevo plan energético que necesariamente revisara, entre otros, este planteamiento. Con poco éxito, hay que decir, yo recuerdo defender una PNL en la pasada legislatura para no negar el tema del gas, para
facilitar el consenso, sino reestudiar, redefinir de forma autónoma, independiente, previa auditoría, de forma contrastada, procurando que no se impusieran los monopolios en el proceso de análisis y de estudio, pues redefinir una estrategia energética para Canarias donde nosotros creemos que no cabe el tema del gas. Sin embargo, el gobierno de entonces, la mayoría parlamentaria de entonces, solo tuve los 3 votos del grupo mixto de aquel momento, pues persistieron en mantener esta propuesta. Por lo tanto, nosotros volvemos a cuestionar ahora con más datos, con más razones, la pertinencia de incorporar al sistema energético de Canarias las regasificadoras. Ya sabe el consejero que en la isla de Gran Canaria, que era una de las 2 candidatas de los territorios del archipiélago para este tema, hemos conseguido, desde nuestro punto de vista, un consenso amplio, mayoritario, institucional, social, en contra de esta infraestructura. Esencialmente por 2 razones. Una, porque creemos que el gas no aporta lo que se dice y puede ser un severo impedimento al desarrollo de las renovables porque se convierte en un competidor de facto. Y también, ahora enfatizado por el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque de dudosa eficiencia esta inversión. De manera que yo le hago 2 preguntas al señor consejero y luego me haré algunas consideraciones más precisas e incluso algún pronóstico de lo que creo que va a ocurrir. Una es, ¿qué pasa con la política energética de Canarias? ¿Qué pasó con las directrices de ordenación sectorial de la energía que quedaron en stand-by al final de la pasada legislatura después de las alegaciones que hicieron los colectivos sociales y políticos, entre ellos el que yo represento? ¿Qué pasó? ¿Cuál es nuestro plan energético? ¿Cuál es nuestra estrategia de desarrollo energético? Y, en segundo lugar, si después de los análisis aportados por los expertos en cuanto a que el gas es un competidor que impedirá o cuestionará o limitará la incorporación de las renovables, al que se añade ahora un contundente, exhaustivo, documentadísimo, desde el punto de vista de los datos y de las leyes, informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, donde claramente, de forma contundente, refiriéndose a los datos y a las leyes vigentes, pone en evidencia que no hay razones de estudio económico financiero que sustente esta inversión. Y no solo eso, sino que incluso cuestiona el proyecto técnico, las prestaciones potenciales de los que defienden esta instalación. Con estas evidencias, con estos cuestionamientos, ¿qué piensa el gobierno? Yo ya sé lo que piensa el gobierno, porque siempre piensa lo mismo, ¿no? Pero ¿qué piensa el gobierno en relación a la revisión de esta decisión y a las directrices generales de autorización? Perdón, presidente.
Nada, no, sí, un minuto que luego se lo quito, no se preocupe. Entonces, se lo quitamos. Bueno, muchas gracias, don Román Rodríguez. Señor consejero, don Pedro Ortega.
Gracias, presidente. Gracias, señorías. Buenos días a todos, a todas. Bueno, señor Rodríguez, con su respuesta, ¿qué piensa el gobierno? Hoy nos hemos levantado todos con un titular en los periódicos. La Organización Mundial de la Meteorología anuncia que se ha alcanzado el récord de CO2 en nuestro planeta. Es decir, hemos alcanzado 403 partes por millón frente a 400, con lo cual este mundo sí o sí tiene que disminuir las emisiones de CO2. Partiendo de esa base, le digo, este gobierno desde el minuto uno está apostado, usted habla de las directrices, yo digo, estamos sustituyéndolas por la estrategia energética de Canarias, la estrategia energética 2025, estrategia en la que hay marcado un objetivo claro. Un 45% de renovables. Y hoy en día, señoría, para todos los canarios y todas las canarias, es incuestionable que este gobierno está apostando por renovables, porque hoy en día se están levantando aerogeneradores en todo nuestro territorio. Y yendo a la segunda parte, a la que lo que era el objeto de la pregunta, señorías, Canarias es una región carente de recursos energéticos convencionales y altamente dependiente de los combustibles líquidos, gran parte de los cuales se destina a la generación de energía eléctrica de las centrales térmicas de nuestras islas. Esta situación es casi de total dependencia de los combustibles líquidos, supone una vulnerabilidad estratégica para nuestra tierra, al tiempo que suponen unos considerables extracostes económicos y una elevada tasa de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Para paliar esta situación, desde 1988 el Parlamento de Canarias decidió apostar
y adoptar al gas natural como una fuente energética en Gran Canaria y en Tenerife, que constituyen sistemas energéticos con gran tamaño y con demanda suficiente como para justificar la introducción de este combustible. Tras varios años de negociaciones entre el Gobierno autónomo y el central, este último asumió y apoyó la introducción del gas natural en las citadas islas a través de plantas de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y la instalación de grupos térmicos de generación con la tecnología de ciclo combinado. En estos momentos, Canarias ya dispone de la tecnología de los ciclos combinados, pero no dispone del gas natural. Ciclos combinados que en su autorización administrativa se especifica que deben utilizar, y digo, y voy a recalcar, obligatoriamente el gas en el momento en el que lo tengan disponible. Y a partir de 2002 fueron incluidas en la planificación estatal de los sectores de la electricidad y del gas la instalación de dos plantas de regasificación de gas natural licuado, una en Arinaga y otra en Granadilla, así como una red de gasoductos que permitiera conducir el gas natural solo hacia los ciclos combinados. Quiero dejar claro que la introducción del gas natural en Canarias se contempló expresamente en la Ley 19/2003 por la que se aprobaron las directrices de Ordenación General de Canarias. Y actualmente, como ustedes saben, esta ley ha sido derogada por la Ley 4/2017 del suelo. De igual forma, el PECAN 2006 recogía las principales infraestructuras gasistas consistentes básicamente en estas dos plantas previstas para entrar en servicio en los años 2009 y 2010. Sin embargo, a fecha de hoy no se ha materializado ninguna de las dos infraestructuras. Posteriormente, dichas infraestructuras fueron nuevamente incluidas en el documento de planificación de sectores de electricidad y gas del 2008 a 2016, que en lo relativo al sector de hidrocarburos constituye el único documento y el último de planificación energética vinculante aprobado por el Estado, por lo tanto, el vigente. De acuerdo con las previsiones más actualizadas, la planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de Tenerife será la primera infraestructura prevista para entrar en servicio. La planta de regasificación y los terminales portuarios asociados se situarán, como usted sabe, en los terrenos de titularidad de la Autoridad Portuaria de Tenerife en el Polígono Industrial de Granadilla. La planta regasificadora de Granadilla obtuvo autorización administrativa del Estado mediante resolución de 4 de mayo del 2012 de la Dirección General de Política Energética de Minas. Pero es que además obtuvo dos informes favorables de la Comisión Nacional de la Energía, que es la predecesora de lo que hoy se conoce como Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Por lo tanto, tiene dos informes favorables de la Comisión Nacional de la Energía. Tanto la declaración de impacto ambiental como la autorización administrativa fueron anuladas en sentencia por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el año 2015, a consecuencia del recurso contencioso administrativo que fue interpuesto por la plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla. El motivo de la anulación, señoría, y que fue recogido en la sentencia, fue no haber tenido en cuenta en el estudio de impacto ambiental los efectos sinérgicos del resto de instalaciones industriales ubicadas en el polígono industrial, como son la central térmica y el parque de almacenamiento de gas licuado de petróleo, propano y butano de Disa. En junio de 2015, Gascam presentó ante la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud de autorización administrativa y el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones del proyecto que se denominó modificado número 1 al proyecto de la planta de regasificación de gas natural licuado de Tenerife, acompañando al correspondiente proyecto técnico, así como al preceptivo estudio de impacto ambiental. Esta autorización administrativa fue sometida a información pública, también se dio traslado a distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público de interés general. Una vez fue concluido el trámite de información pública, en noviembre del 2015, la dependencia del área de industria de energía y de la subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife emitió un informe con carácter favorable. Posteriormente, y conforme a las instrucciones que fueron recibidas de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gascam presentó en enero del 2016 la adenda al estudio de impacto ambiental del proyecto modificado número 1 de la planta de regasificación de gas natural licuado en Tenerife, que incorpora en síntesis una variación en el punto de vertido al mar sin alterar el resto del proyecto administrativo. La dependencia del área de industria y energía de la subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife sometió a información pública esta adenda al estudio de impacto ambiental, También se dio traslado a distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general. Finalmente, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emitió resolución el 15 de julio del 2016 por la que formuló la declaración de impacto ambiental con carácter favorable, en la que se considera que el proyecto de las instalaciones de la planta es ambientalmente viable y quedando sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones que se recogen en la resolución. Por lo tanto, una vez tras la declaración de ambiental favorable por parte del Ministerio, corresponde en este momento a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y solo a ellos, emitir la correspondiente autorización administrativa y la declaración de utilidad pública para la construcción de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Granadilla. En el momento actual, la Comisión Nacional del Mercado, de la Comisión, como usted ha mencionado, ha emitido un informe sobre la propuesta de resolución de la planta de gas natural licuado en Granadilla. Como usted sabe, señoría, este informe es preceptivo, pero no es vinculante. Y recordar nuevamente lo que antes comenté, que la planta obtuvo dos informes favorables de la Comisión Nacional de la Energía, que fue la predecesora de la Comisión Nacional de la Competencia. Las conclusiones del informe de la CNMC de septiembre de este mismo año explica que la autorización debería venir precedida de, en primer lugar, una actualización del documento de planificación de los sectores de electricidad y gas que están del 2008 al 2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características de dicho mercado y la viabilidad económica de las inversiones que se quieren realizar, ya que, dado el tiempo transcurrido, dice, es posible que hayan podido quedar desfasados, no lo categoriza. En segundo lugar, el desarrollo del tratamiento singular previsto en el artículo 60 de la Ley 34/1998 para el territorio de Islas Canarias como garantía de sostenibilidad económica del subsistema del transporte del gas natural en las Islas Canarias. Y en tercer lugar, un análisis detallado de los servicios adicionales que podría prestar la planta, y el proyecto está incompleto al no estar diseñado en su actual configuración. Y finaliza el informe de la CNMC diciendo que, por tanto, no se considera conveniente tomar en estos momentos la decisión de autorizar la construcción hasta que no se dispongan de las mencionadas garantías. Vuelvo a insistir, señoría, que este informe es preceptivo pero no es vinculante y que la planta obtuvo dos informes favorables de la Comisión Nacional de la Energía, que, insisto, es la predecesora de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. En este momento, la planta está a la espera de autorización administrativa por parte del Ministerio. Y, señorías, quiero comentarles que dentro de la generación eléctrica convencional, el uso del gas natural como combustible alternativo a los usados actualmente en las islas aporta unas ventajas que se resumen en una mejora medioambiental derivada de las menores emisiones de gases de efecto invernadero. Hago alusión, si quieren, en este momento, al principio de mi intervención, al récord de CO2 que hemos alcanzado en este año, el récord de los últimos 800.000 años. También consigue una mayor diversificación energética, una mayor seguridad de aprovisionamiento, un aumento del rendimiento de las centrales de ciclo combinado actualmente instaladas, unos menores costes de combustible, una contribución al desarrollo de procesos de generación de energía más eficientes y, de igual forma, el uso del gas natural aporta otras ventajas en otros sectores como una mejora de la competitividad de las empresas, una mejora medioambiental y de diversificación de combustibles en el transporte y, finalmente, señorías, una mejora de la seguridad en el transporte de combustibles. Espero con esto haber respondido a su pregunta, señor Rodríguez. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Pedro Ortega. Ahora, turno para los grupos parlamentarios. El grupo mixto, don Jesús.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Bueno, desde nuestro grupo entendemos perfectamente que el gas no es ni debe ser el objetivo, sino que esa vía de transición que necesitamos para llegar al 100% de energía renovable en el 2050, tal como pretende el PECAN. Y en este punto debo decirle que a nuestro grupo, no somos partidarios del gas, pero respetamos el modelo transitorio que cada isla quiere. Apoyamos, por tanto, que la gente y las autoridades de Gran Canaria no quieran el gas en su isla y, a la vez, pues respetamos la decisión de Tenerife de que apueste por este tipo de energía. Pues hablamos de un modelo energético que no nos lleva a un futuro, que nos lleva a un futuro menos sostenible, porque mantiene nuestra dependencia energética del exterior, pero es que perfectamente viable dentro de las posibilidades que nos da el PECAN siempre que se cumpla con el objetivo final del 100% de renovables, pues dentro de 33 años. Y hoy lo que nos preocupa realmente es que la multinacional Redexis Gas ganó un proceso de concurrencia en el que se piensa acometer instalaciones de gas no solo en Tenerife, sino en municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Agüime, a pesar de la gran oposición que hay a que se haga esta implantación en la isla. Redexis ya ha anunciado que invertirá 480 millones de euros, incluso contará con 51 millones que provienen del plan Juncker que ha lanzado la Unión Europea. Y a nosotros lo que nos preocupa es que al impulsar esta actuación desde el Gobierno, sin contar con el apoyo de las instituciones insulares y municipales, se pueda judicializar la actuación y de paralizarse incurrir en responsabilidad económica con la compañía. Hubiéramos estado de acuerdo con que se avanzara en las actuaciones pendientes y activar la regasificadora de Granadilla, que también tuvo que vencer problemas jurídicos. Ahora debe procederse a canalizar este aire propanado en los 5 municipios más poblados de Tenerife, como son Santa Cruz, La Laguna, Arona, Granadilla de Abona y Puerto de la Cruz. Al final son inversiones necesarias para quien apuesta por ellas y que van a crear cientos de empleos para hacer estas obras y distribución del gas. Pero ¿por qué en Gran Canaria, si se encuentra con la oposición frontal de los 3 municipios en los que piensan canalizar esta isla? ¿Y cómo van a proceder a realizar estas obras? Porque por mucho que se hagan a través de la técnica de las microzanjas, que agradecemos que se hagan de esta forma para evitar las molestias de los vecinos y comercios, sin la ayuda municipal podría darse un bloqueo total de la inserción de esta energía en los hogares canarios. No olvidemos que el gas, por su volatilidad, debe manejarse con prudencia y esperamos que las canalizaciones se hagan con todas las garantías de seguridad, para lo que esperamos que desde su consejería hagan las oportunas inspecciones y obliguen a que se cumplan con unas instalaciones adecuadas. Y termino pidiéndole que procedan a dialogar con las autoridades de Gran Canaria y lleguen a un consenso, y si no hay acuerdo, pues no traten de imponer algo que la gente y las instituciones de esta isla no quieren. Gracias.
Muchas gracias, don Jesús Ramos. Por el Grupo Parlamentario Podemos, don Francisco Deni.
Sí, gracias, señor presidente. Prueba de que ustedes no apuestan por las renovables. No Canarias, Canarias sí apuesta por las renovables. El gobierno de Canarias no. Su diputada en el Congreso, los diputados, acaba de votar en contra de una propuesta para que en el 2030 alcanzar el objetivo del 40% de energía renovable. Y Ana Lama votó en contra. Entonces, ustedes no me estén diciendo que están apostando por la renovable. Y la propuesta salió con el voto de la mayoría de la Cámara. Segunda cuestión. ¿Quién le dice usted que el gas natural no contribuye también al efecto invernadero? Eso no es verdad. El gas natural contribuye al efecto invernadero. Y es verdad que hoy salió una noticia de que hemos alcanzado el récord de CO2 en la atmósfera. También ustedes hacen todo lo contrario. El último informe, no eso que usted señala, el último informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las cosas que está planteando para las cuales no se autoriza la regasificadora de Granadilla es por la cuestión de la demanda. ¿Quién va a consumir el gas que se produce? Ni la propia UNERCO tiene claro que vaya a consumir el gas que se produce. Ustedes que están pensando en el gas ciudad, cuando la gente está quitando el gas de su casa, ustedes están pensando en eso. ¿Quién va a consumir este gas? Esta es la cuestión que está planteando. Entonces, no hay viabilidad económica del proyecto y la inversión que se está hablando, que se habló en un tiempo de más de 192 millones de euros, solamente para las instalaciones portuarias y de gasoductos de la regasificadora de Granadilla. Entonces, ¿ustedes de qué están hablando? Están hablando de todo lo contrario. Luego se preguntan que por qué se produce el cambio climático. Es decir, UNERCO, lógicamente, si le cuesta 80 euros producir megavatio, un megavatio hora, no lo va a hacer a 190, que es lo que cuesta producirlo con gas. Entonces, ¿por qué estamos haciendo nosotros lo contrario a lo que un montón de informes están señalando, incluso las propias empresas? Yo creo que ustedes lo que están haciendo, además, con lo que acaba de aportar el diputado del Grupo Mixto, con la introducción de la empresa Redexis en 8 municipios de Canarias, donde la hay proponado, ustedes lo que están haciendo es ganando tiempo a ver si las grandes empresas multinacionales de la energía se hacen con el mercado de la industria renovable. Están ganando tiempo. Y mientras nos están diciendo que es transitorio, no es transitorio. Las industrias portuarias solamente para introducir el gas
tienen una vida útil de 50 años y los gasoductos tienen 40 años. ¿Qué transición estamos hablando? ¿Cómo se va a amortizar esa inversión? ¿O es que después tenemos que indemnizar a los empresarios que apostaron por esta cuestión? Lo vamos a tener que indemnizar, igual que ustedes han indemnizado un montón de constructores que compraron terrenos antes de que se recalificaran, y sin sentar un bloque hemos tenido que indemnizar a un montón de constructores en Canarias. Esta es la cuestión. Entonces, ustedes nos están diciendo que el gas es un elemento de transición, es un competidor directo con las renovables. Lo que está haciendo el gobierno canario es ir en sentido contrario a lo que está demandando la sociedad de sí, que ustedes son, en definitiva, un lastre, cuando además Europa está planteándose seriamente cerrar ciclos combinados, cerrar también la producción de gas, que no han funcionado ni al 10%. Se está demostrando totalmente inviable, y hay un montón de estudios que están demostrando eso. Es decir, Europa está cerrando la producción de gas y de carbón, y resulta que nosotros estamos haciendo todo lo posible. En definitiva, yo creo que con la política de ustedes cada vez somos más dependientes del exterior y no estamos yendo hacia las renovables. Y probablemente ustedes tengan también responsabilidad en ese récord que se acaba de batir y que hoy salió en la información de aumentar el CO2 en la atmósfera. Ustedes también son responsables y van caminando en sentido contrario a lo que la ciudadanía de Canarias está diciendo, demandando, que son energías renovables y tenemos el paraíso, dicen.
Muchas gracias, don Francisco Denis. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Astrid Pérez.
Muchas gracias, presidente. Señor consejero, señorías, buenos días. Bueno, yo creo que llevamos muchísimos años, ¿no?, debatiendo la conveniencia o no de la regasificadora en Granadilla, y por tanto entiendo que es un debate que está ya obsoleto, que ya se ha planteado, y creo que el Gobierno canario ha decidido ya de manera firme plantear esa instalación en Granadilla. Por lo tanto, yo creo que ahora el objeto de nuestra intervención va a ser un poco concretar acciones que va a ejecutar el Gobierno para que esta planta sea una realidad conforme a este debate que digo se ha ido surgiendo en todos estos años. En febrero de este año ya Enagás, como bien saben, planteó que se invertiría 260 millones en la planta regasificadora. Se anunciaba también que las obras comenzarían en el año 2017, una vez que se aprobaba el informe medioambiental del proyecto. El informe medioambiental parece ser que sí, que ya se ha aprobado, ya el Ministerio de Medio Ambiente dio su visto bueno, y bueno, se planteaba también que empezaran las obras a finales de 2017, teniendo en cuenta que ese informe ya se aprobó el pasado mes de julio. Sin embargo, es cierto lo que decía el señor Rodríguez: la Comisión Nacional de Mercados de Valores y de Mercados y Competencias, perdón, desautoriza la construcción de esa regasificadora porque entiende que no existe, y digo textualmente, garantías de sostenibilidad económica previstas. Incluso habla de la Ley de Hidrocarburos Canario. También la Comisión Nacional solicita una actualización del proyecto, y cito textualmente, que recoja la demanda de gas, las características del mercado y el volumen de inversiones. Yo creo, señor consejero, que es muy importante que usted en su segunda intervención pues nos aclare cuáles son las garantías de sostenibilidad económica que adolece el proyecto según la Comisión Nacional de Mercados y Competencias. Creo que es un tema prioritario y que sí que deberíamos conocerlo. Y también es cierto que la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, el informe no es vinculante, que la autorización, usted bien lo ha dicho en su primera intervención, que la autorización depende del Ministerio de Industria, y nos gustaría saber cuáles son las gestiones que han realizado usted con el Ministerio de Industria sobre la posibilidad o no de que esta autorización sea definitiva, cuándo, dónde, en qué momento procedimental nos encontramos respecto a la tramitación del expediente, y también cuándo tiene prevista iniciar las obras. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Astrid. Por el Grupo Socialista Canario, don Gustavo Matos.
Sí, señor presidente, señorías, señor consejero. Hay, a día de hoy, dudas razonables de que el gas sea una buena opción como energía de respaldo para la penetración de las renovables. Hace 20 o 25 años había una certeza absoluta de que la introducción del gas era una buena decisión, cuando llegaron justamente las primeras plantas de ciclo combinado, pero 25 años después, y con un probable nuevo retraso después del informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia, empiezan a haber dudas razonables de que sea una buena decisión si realmente queremos apostar por una penetración potente de las renovables, que el gas sea esa energía de respaldo. Es decir, el gas puede ser, estamos ante la duda de si el gas llega tarde o no llega tarde a Tenerife. Reconozco que es una cuestión que está en debate, incluida en mi propio partido. Yo debo decir que después de haber leído el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia, de haber consultado con expertos, con asociaciones de energías renovables, creo que en estos momentos debemos decantarnos por entender que no es una buena idea, que llega tarde la introducción del gas. Hay muchos argumentos para defender la introducción del gas: efecto invernadero, costes extrapeninsulares, el ahorro que supone el déficit tarifario. Son objetivos que probablemente se puedan alcanzar también con otro modelo energético distinto y con una apuesta por las renovables, que no dudo que el gobierno la tenga, sino el quid de la cuestión está en entender si las renovables, perdón, si el gas, con el coste que supone en estos momentos la introducción de esa infraestructura, puede suponer o no un freno a la implantación de las renovables. Estamos en un momento en que la tecnología, el desarrollo tecnológico de los sistemas de producción de energía renovable, han dado un salto tan potente en tan poco tiempo en cuanto a rentabilidad y eficiencia, que nos hace pensar que en un horizonte temporal no muy lejano, probablemente, ya lo es, pero probablemente con mucha más diferencia, la rentabilidad de producir energía limpia con sistemas limpios de producción va a superar en mucho cualquier otro sistema de producción. Obviamente, siempre vamos a necesitar una energía de respaldo para darle seguridad y darle estabilidad al sistema. Pero la pregunta es si el gas va a producir un efecto de freno hacia un nivel, digamos, ambicioso de penetración de las renovables. Miren, es verdad que el informe de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y la Competencia no es preceptivo, pero como tantos informes, hay informes del Consejo Consultivo que tampoco lo son y a nadie se le ocurre saltárselos. Y creo que el informe tiene la contundencia suficiente, sí, presidente, termino, la contundencia suficiente como para tener muy en cuenta lo que dice. Termino con una reflexión. Probablemente hablemos del gas más, porque este es un asunto clave, importante y estratégico. Y les voy a simplemente apuntar una última idea. El problema es que el Gobierno, en mi modesta opinión, ha renunciado a tener un modelo energético para Canarias. Vamos hacia 7 modelos energéticos distintos. Porque cuando se produce la discusión en Gran Canaria sobre la introducción del gas, la respuesta de Fernando Clavijo es que sería Gran Canaria la que decidiese si había o no gas en Gran Canaria. Por lo tanto, creo que entonces el debate tendrá que ser trasladado a Tenerife, y que yo sepa, la representación exclusiva de Tenerife no la tiene un partido ni un colectivo. Tendrá que abrirse un debate en la isla de Tenerife para tomar una decisión en los mismos términos que lo ha tomado en la isla de Gran Canaria, porque, insisto, el propio presidente del Gobierno en esta legislatura ha renunciado a tener un único modelo energético para Canarias e ir a 7 modelos energéticos distintos. Ya, insisto, habrá ocasión de volver a hablar con más profundidad de este asunto. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Gustavo Mato. El Grupo Nacionalista Canario, doña Socorro Beato.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, conviene centrar un poco en qué ha consistido el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque difícilmente puede un organismo autorizar cuando no tiene competencias para autorizar, y es la Dirección General de Energía, el Ministerio, el que autoriza. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia informa porque estamos ante un mercado regulado y, por lo tanto, es preceptivo que informe. Y lo que ha hecho es solicitar una aclaración y una información complementaria respecto a este proyecto. Recuerda que la planificación es de 2008-2016, pregunta si hay una planificación vigente, reprocha al Estado que no haya desarrollado el sistema gasístico en las islas y solicita una información complementaria respecto a los servicios adicionales. Pero es que hay que tener en cuenta que esos servicios adicionales no estaban previstos porque el proyecto se presentó en el año 2000 y estamos en el 2017. Luego se ha tardado mucho quien tiene que autorizar este proyecto definitivamente, que es el Estado y el Ministerio, en autorizarlo. No estamos hablando del gas de una cuestión que sea hace 25 años. El señor Román, las directrices que él tanto las defiende y las invoca, la directriz 35.3 prevé que las administraciones públicas fomentará la diversificación de las fuentes de energía incorporando la utilización del gas natural como combustible para la producción de energía eléctrica y facilitando el uso energético directo por las empresas y hogares. Esa es la directriz del 2003. El PECAM vigente hasta el otro día, 2008-2016, prevé el gas. Y decía el consejero que la estrategia en la que está trabajando, la estrategia 2025, que ya ha sido presentada al Observatorio de Industrial, pues también lo prevé. Y es que estamos hablando de un mix energético, es decir, no cabe hablar aquí de cuestiones excluyentes. El consejero ha reiterado, y es evidente, la prioridad de este gobierno y de las políticas por la penetración de los renovables. Y los datos están ahí, yo no los voy a repetir, él los ha dicho muchas veces, es evidente. Mientras tanto, tenemos que tener una energía de transición, de acompañamiento, de respaldo, porque el sistema tiene que ser seguro, seguro para los canarios y seguro para nuestra, sobre todo para nuestra industria turística, que necesita no apagar la luz. Y la elección, por tanto, no está entre renovables y gas, la elección estaría entre petróleo y gas, decidir qué energía de acompañamiento queremos y cuál es la más barata y la menos contaminante. Y esto lo dice Europa. Europa tiene una estrategia específica. Señor, el portavoz de Podemos ha dicho que Europa, yo no sé de dónde ha sacado esa información, porque la estrategia que sigue Europa, los proyectos que está financiando Europa, proyectos de infraestructuras para, de transporte y de almacenamiento, son para el gas, y Europa ha dicho que el futuro del transporte marítimo en el 2020, todo barco que toque puerto europeo tiene que ir propulsado por esta energía, y los buques cruceros ya están demandando gas en estas islas, y si los cruceros son una fuente importantísima para la economía de Canarias, los buques cruceros. Por lo tanto, la pregunta es, ¿queremos quedarnos al margen de la estrategia europea? ¿Queremos perder este tren? ¿Queremos perder la renta de situación que supone para Canarias, para las islas, en un triángulo de tres continentes, de ser un punto de aprovisionamiento de buques? Nosotros creemos que no, se debe seguir apostando por ese mix, no hay que excluir nada y hay que ir a lo menos contaminante y a lo más barato. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Socorro Beato. Pues para concluir la comparecencia, don Pedro Ortega, señor consejero. Ay, perdón, vamos, sí, íbamos la parte, le íbamos a quitar la palabra al verdadero protagonista.
Señor presidente, le agradecería cuando me falte un minuto, me lo avise, usted que es una persona atenta. Antes de tiempo. Vamos a ver. Si hablamos de cambio climático, hablamos de cambio climático. Y anda que nosotros tenemos un cero patatero, porque nada hemos hecho. Nada hemos hecho cuando los territorios, las comunidades locales del mundo, la gente más comprometida con el cambio climático, genera actuaciones y estrategias, y aquí solamente es un recurso para justificar una energía fósil. He de decirle que, analizando, pues claro, las toneladas que emitimos a la atmósfera desde Canarias se mezclan con las que se emiten en otras partes del mundo y otros contaminantes, y he de decirle que en la extracción y el manejo del gas se elimina otro gas 24 veces más dañino para el calentamiento global, que es el metano. Si usted coge el balance global de capacidad de contaminación del gas natural, los expertos dicen que es más contaminante el gas metano que el CO2. Pero en cualquier caso, este no sería el debate, porque es un debate absolutamente interesado. Mire, este informe dice muchas cosas y hace referencia a muchos contenidos. Dice, por ejemplo, que desde el 2008, cuando esa planificación energética se hizo a esta parte, cambiaron mucho las cosas. Por ejemplo, cambiaron que la demanda gasista en la península ha bajado de manera estrepitosa, que hay centrales de gas clausuradas a pesar de que se han financiado, de que hay una burbuja gasista que está costando miles de millones al sistema energético, que se ha generado una moratoria en relación a instalaciones de gas. Y dice que se promovió una ley justamente para mejorar la eficiencia y la competitividad de las instalaciones energéticas. Y en el artículo 59 De forma categórica dice que después de lo vivido, después de lo acontecido, después del fracaso del gas en el territorio continental español, que está suponiendo un coste adicional extraordinario porque las demandas no se ven satisfechas porque las renovables se han introducido y compiten en términos económicos de manera evidente. Después de la burbuja gasista, esta ley obliga, en el artículo 59, a hacer estudios económicos financieros. Y yo le aseguro que habrá ciudadanos y organizaciones ciudadanas que van a exigir al Gobierno de España, porque esto no es un informe no vinculante, el cumplimiento de la ley. No se pueden hacer inversiones multimillonarias que repercutirán en los consumidores o en el sistema energético sin garantías de estudios económicos financieros, sin garantías de sostenibilidad. Porque la ley del año 14, la ley 18/2014, hace referencia. Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hace referencia a este tema. Usted leyó la última parte. Al final dice que lo dice la ley. Y si no lo hace el Gobierno de España, alguien se lo va a exigir en los tribunales y si no, al tiempo. De manera que es categórica la información, el relato, los análisis de la situación del gas en la península, la capacidad de competir de las renovables que no existía hace una década, y que ahora es evidente. Las instalaciones gasistas del sistema energético español están medio cerradas porque no hay demanda, porque hay picos de producción de renovables que alcanzan hasta a veces el 50% de la producción del continente español. Y esta es la realidad que pone en evidencia la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de los mercados y de la competencia. Lo pone en evidencia. Y dice más, dice que no se puede aplicar criterios del 2008 en el 2018. Porque el tiempo cambió, porque la tecnología es evolucionaria y la casuística es la que es. Dice que no hay ningún análisis de garantía de demanda y que, por lo tanto, es perfectamente posible que el promotor termine pagando la instalación o los consumidores, porque no hay ningún informe que garantice la compra del gas. Ninguno. Y, por lo tanto, la ley obliga al Gobierno de España, y lo dice la Comisión Nacional, a hacer esa evaluación económico-financiera. Le digo más. El dilema es falso. El dilema no es entre el gasoil y el gas. El dilema es entre las energías fósiles y las renovables. Esa es la trampa que hacen ustedes. Pero se están quedando solos. También en Tenerife, fíjese lo que le digo. Este sería un ejercicio democrático muy interesante. Preguntémosle a la gente. Le ganaríamos por goleada. Si le preguntáramos a la gente que si quiere gas en Canarias, que yo soy partidario de lo que decía el señor Mato, que tenemos que pensar en un proyecto común. Ellos no están pensando en un proyecto común. Ellos están pensando en los cantones. No en la construcción nacional de Canarias, que algunos reclamamos, sino en la construcción cantonal de Canarias. Si preguntáramos a todos los canarios, no tengo duda, pero si preguntamos solo a la gente de Tenerife, yo estoy seguro que rechazarían el gas, porque frente al gas no está el gasoil ni el fueloil, sino están las renovables. Y esto, además de que es insostenible en términos económicos, porque no está garantizada la demanda, porque esta es una instalación obsoleta. Le digo más. Usted sabe que sabe más que yo porque se dedica solo a esto, yo a algunas otras cosas, que hoy en el mercado mundial aparecen infraestructuras e instalaciones con las mismas prestaciones, sensiblemente más barato que la regasificadora al uso. Y usted lo sabe. Y pronto estarán en los mercados esas infraestructuras que, para los que no estamos de acuerdo con el gas, sería también criticable, pero le aseguro que a precios sensiblemente inferiores y con impactos sensiblemente inferiores. Y lo saben ustedes. De manera que cuando se fuerzan las cosas por encima de las necesidades, cuando los intereses de las minorías se imponen a la mayoría social, pasan cosas como el aeropuerto de Castellón. Y a este paso, si no le ponemos remedio, pasará con esta infraestructura. Que cuando se haga, si se hace, cosa que dudo seriamente, porque ya no lo defienden ni los que defienden el gas como supuesta energía de transición, ni esta instalación sirve para esos defensores. Porque, insisto, hay alternativas ya en el mercado mundial y usted lo sabe, porque tiene información de privilegio, privilegio especializada, porque usted tiene esta responsabilidad en el Gobierno de Canarias. Pero, además, no es verdad Y el ejemplo peninsular lo pone en evidencia. Que esa energía sea energía de respaldo. Es energía que compite con las renovables. Y lo que ha pasado en la península, porque si no la gente corre a gorrazos al gobierno de turno, es que las centrales de gas están fracasando, están generando un déficit, algunas están cerradas, no se van a construir más porque las energías renovables son más baratas, más eficientes, son, en definitiva, una alternativa sin discusión. Y fíjense si las cosas son así, que comunidades tan avanzadas, ellos citan también el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la Comisión Nacional diciendo, hemos hecho esta ley para ser eficientes en estas infraestructuras, pero además tenemos un compromiso ahora con el cambio climático, y por eso también discuten el gas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, casi nada, ¿no? Un núcleo duro del liberalismo económico se está cuestionando este asunto. Pero el planteamiento es, los holandeses van a quitar el gas, lo han anunciado, lo tendrán que quitar de forma progresiva, pero lo han anunciado, los finlandeses van a quitar el gas. En él, una de las grandes multinacionales de la energía ha dicho que cerrará en el año 35 todas sus centrales de ciclo combinado, porque no son eficientes y porque quieren pelear por contener el cambio climático. En él, Holanda, Finlandia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Están ustedes solos. La opinión pública no les acompaña. Los números no les acompañan. Esto será un competidor de las renovables y el asunto es, les voy a pedir lo que no van a hacer, rectifiquen. Porque hace 20 años, cuando se inició el debate, tenía sentido. Hoy no lo tiene. Le añado más. Cuando circulen todos los números y todas las previsiones tecnológica frente a esto, los propios promotores se echarán atrás. Escuchen lo que les estoy diciendo. Los promotores se van a echar atrás y se van a quedar ustedes con la brocha y sin escalera. Con la brocha y sin escalera, que lo están en más cosas, en más cosas. En esta isla nuestra de Tenerife, problemas de movilidad, problemas con los vertidos, problemas con los áridos, problemas con este tema, porque no se gobierna para la mayoría, sino para los intereses creados. Y esa es una manera torpe de actuar. Yo lo que les pido es una estrategia compartida y discutida energética para Canarias, no solo gubernamental. Yo no conocía lo de la estrategia energética 2025. ¿Qué es eso? ¿Otra variante de las directrices de ordenación sectorial? No, otra cosa. ¿Y lo van a aprobar ustedes sin consultar al pueblo, sin consultar a esta Cámara, sin opinar nosotros? Con el nivel de aciertos que tiene, que está ahí lleno de fracasos la historia reciente, lo que les pedimos es que revisen esta decisión, porque no hay nadie ya que defienda esta instalación. Y esta instalación será un monumento al disparate si siguen las cosas así, y nos recuerda al aeropuerto de Castellón. Cuando se hacen las cosas no pensando en la gente, no pensando en los intereses generales, no pensando en el futuro, sino en la coyuntura, en los intereses de las minorías y sin pensar en una sociedad cohesionada y con futuro, que es la que reclamamos. Yo le pido una estrategia compartida, un plan energético compartido, y le pido que renuncien a esto porque se van a quedar solos. Escuche bien, los promotores se van a rajar, se van a rajar. Y le digo más, el Gobierno de España se lo tiene que pensar, no puede autorizar este tema sin el estudio económico financiero, no ya porque lo diga la Comisión Nacional, sino porque lo dice la ley del año 14, que se hizo para contener la burbuja gasística en España, que ha sido un fracaso. Miles de millones perdidos para satisfacer intereses de los oligopolios y de minorías. Estamos a tiempo de rectificar, tenemos alternativas con la renovable, el dilema no es gasoil o gas, el dilema es renovable o fósil.
Muchas gracias, don Román Rodríguez. Pues don Pedro, ahora espero que se asuste.
Gracias, señoría. Gracias, presidente. Bueno, señoría, yo aquí presento la gráfica de emisiones de CO2 y si esto se ve una gráfica, hay una pendiente de máxima inclinación de la emisión de CO2 en los últimos años. Como decía el señor Denis, por supuesto que todos somos responsables. No este gobierno, todos. Todos estamos consumiendo. Usted tiene coche, usted coge autobuses, usted... Todos tenemos. Lo que sí le digo es que, por tanto, siendo responsables, tenemos que tomar decisiones. Y decisiones coherentes que bajen las emisiones de CO2. Y, señor Rodríguez, decía usted que no hemos hecho nada. En su periodo de legislatura, cuando usted fue presidente, usted levantó 22 megavatios renovables. Nosotros hoy tenemos 55 megavatios levantados y 130 levantando, 185. Son por 9, se multiplica por 9, se multiplica por los renovables. Pero bueno, hechos son los siguientes. No, señor Rodríguez, yo no le interrumpí, señor Rodríguez. Hechos, lo que no se puede discutir, dice el señor Denis que yo no puedo decir que trabajamos los renovables. Sí, señor Denis, se lo puedo decir y se lo puedo decir alto y claro. Le puedo decir que cuando llegamos a este gobierno, el 10 de julio del 2015, había una penetración de renovables del 8%. La potencia instalada era un 12%. Hoy en día ya hay un 14%. Se está instalando para alcanzar el 18%. Si se instalan lo que ya tenemos autorizado, que eso dependerá de esos promotores, que según el señor Rodríguez se pueden retirar o no, o de las autoridades locales que lo permitan o no, pero por parte de este gobierno están autorizadas, podríamos llegar al 23% de potencia instalada. Pero, señoría, es más, este gobierno ha trabajado desde que llegó para que Canarias pudiera ya tener un 28% de renovables. ¿Y sabe por qué no puede llegar? Porque un 5% por seguridad aeronáutica no se puede instalar. Y es por eso que este gobierno está trabajando, viendo las limitaciones y los problemas que estamos teniendo para implantar la eólica, que estamos trabajando ya con los ministerios para trabajar en la eólica offshore. Eólica offshore, que lo que pretendemos es buscar una zona donde poder no tengamos problemas ni de territorio, ni de seguridad aeronáutica, ni de molestar a los vecinos, porque nuestro territorio es así, muy protegido, con una alta densidad de población y con unas instalaciones e infraestructuras que hay que pasar. Por eso, insisto, sí le puedo decir que estamos trabajando por errores. Son hechos, no demagogia. Y yo no he dicho que el gas no haga emisiones. Digo que hace menos, señoría. Y vamos a empezar a mirarlo. En lo que sería el CO2, el gas emite un 25% menos. Hablamos de componentes nitróxidos. El gas emite un 72% menos. Hablamos de componentes de azufre. El gas emite el 100% menos, es decir, nada. Partículas. Reducción de un 80%. Señoría, le estoy dando datos. Usted se refiere a cosas y yo me refiero a datos. Pero es que además le digo al señor Rodríguez, la estrategia energética de Canarias tiene una característica. La estamos diseñando, es un borrador. Es un borrador que se presentó al Observatorio de la Energía y que, señor Rodríguez, además lo hemos publicado y lo conoce todo el mundo, igual que el Cabildo de Gran Canaria ha hablado de que tiene un objetivo en el 2038 de un 70% de renovables. Fíjese usted, en el 2038 estamos hablando de un 30% de energía térmica convencional. Que le digo una cosa, si esa energía convencional se hace con fuel o se hace con gasoil, todas estas tablas que yo le acabo de dar, estas gráficas demuestran que se contaminaría menos. Y decía antes, que es lo que decía el Observatorio Mundial de la Meteorología, decía ayer que tenemos que tomar medidas drásticas en los próximos 10 años para reducir las emisiones de CO2. Señoría, una, impulsar las renovables. Dos, medidas de ahorro y eficiencia energética. El Gobierno de Canarias, y le puedo poner ejemplo, en los últimos años, con las obras que ha hecho en los edificios públicos, lleva ahorradas muchas, muchas, muchas toneladas de CO2 a la atmósfera. No lo tengo por aquí el dato, pero son muchas y además seguimos haciendo. Y estamos fomentando el ahorro y la eficiencia energética, porque no solamente se están fomentando las renovables, sino que se está fomentando el ahorro y la eficiencia energética. Pero además de eso, tenemos que pensar que siempre ese 30% en el 2030, ese 55% en el 2025, hay que hacerlo con energía térmica. Y la energía térmica se puede consumir con carbón, con fuel o con gas, o con un ciclo combinado que está diseñado y amortizado. Usted nombra Musel. Musel es una planta que se diseñó para el futuro y que está parada en estos momentos. Usted habla del gas en la península para un sistema amplio, un sistema energético grande, un sistema energético que no tiene nada que ver con los sistemas aislados. Usted dice, decía el señor Matos, que quería un sistema energético para Canarias. La estrategia energética de Canarias debe ser un sistema energético para toda Canarias, reconociendo las particularidades de las islas, que eso es importante, oyendo a las islas. Quiero que quede claro. Eso no significa que sean 7 sistemas, es una estrategia energética de Canarias. Y cuando estamos hablando de Musel, ¿quiere usted decirme, señor Rodríguez, que, como usted citó Castellón, que a partir de ahora no se construirán aeropuertos porque el de Castellón no se puede. No me haga paralelismo, hay errores. La historia se construye con errores y con aciertos. Castellón fue un error y no tiene por qué significar que los aeropuertos sean errores. Y eso se lo quiero dejar claro, porque estaría bueno que ahora, porque alguien se equivoque, tengamos que pagar el resto. No, no me vale como ejemplo, señor, porque hay plantas regasificadoras que funcionan. Entonces, es que no me cojo una parte. Y le voy a decir más, y ahora vamos al sistema completo. Estamos hablando muchas veces de la amortización. Usted sabe, y ustedes saben, señorías, que hay dos amortizaciones, la contable y la social. La contable es muy fácil, esa es financiera, se adjudica una cantidad, pero está la social. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia hace un informe que se refiere exclusivamente en el apartado 2 a la sostenibilidad del sistema gasista. Pero hete aquí que el sistema gasista forma parte del sistema energético nacional. Y hete aquí que el sistema energético se compone del gas, de otros elementos y de un sistema de generación eléctrica. Y es decir, que todo eso se paga de unos impuestos que pagan los ciudadanos. Y no diferencian lo que va para el gas de lo que vaya para ningún lado. Eso no se diferencia en ningún lado. ¿Qué ocurre, señoría? Que si yo considero el sistema en su conjunto, resulta, y ahora me voy a ir a la planta regasificadora de Granadilla por poner un ejemplo. Resulta, y esto es un informe de la Universidad de La Laguna, que resulta que esa planta, si se construye, cuesta 260 millones de euros. Que eso para cualquiera, bueno, eso es mucho gasto, evidentemente. Bueno, ahora vámonos a los ahorros en la producción energética. Esa que dicen ustedes que no se va, pero mire, es que se construyó la planta con una autorización administrativa que obliga, en el momento en el que tenga a disposición el gas, a utilizarlo. En el momento que lo tenga. No puede funcionar sin gas. O sea, lo cual es demagogia lo que dice, firmar contratos. No, esto es así de rotundo. Un ciclo combinado se ha diseñado para eso y hay que tenerlo claro. Ahora bien, nos hemos gastado 260 millones en la regasificadora. Uy, esto hay que pagarlo, es lo que se dice, demagogia. ¿Y qué ahorros obtenemos al producir energía? Resulta que, según el informe de Laguna, 50 años. Mire, esto además me preocupé, además de informarme, en vez de mirar hacia adelante, mirar hacia atrás. ¿Qué habría pasado si en el 2009 hubiese estado la regasificadora funcionando? Pues mire, del 2009 al 2016... pues a 50 millones de euros anuales habríamos ahorrado 383 millones de euros. Si me voy a la amortización social y junto a las dos cosas, 383 millones de ahorro, 260 millones de gastos, me quedan 120 millones para invertir en renovables, si quiero, o para atender a los ciudadanos. Pero es que además me voy a olvidar de la parte financiera, porque igual la parte financiera a nadie le preocupa, porque somos ricos, no lo sé. A mí me preocupa. Y por eso lo digo, la amortización social está. Pero hay una parte que me preocupa más. Y vuelvo al principio al batir el récord del CO2. Señoría, es que si hubiese estado en marcha en Tenerife, se habrían dejado de emitir 400.000 toneladas anuales de CO2. Es decir, 2,7 millones de toneladas en este periodo. Es decir, tanto como el 40% del transporte terrestre de la isla. Pero es que usted me nombra el metano. Y cuando me nombra el metano, también le pasa, usted habla de la fuga y confundimos el metano con la combustión del metano. Vamos a ver, el 50% del metano de nuestro planeta lo produce el arroz y el ganado. Y nosotros ni hemos quitado el arroz ni vamos a quitar el ganado. El 1% puede venir de las regasificadoras o de los transportes de gas, el 1. Pero fíjense lo que le digo, la combustión del CH4, la combustión del CH4 da CO2 más agua. Es lo que da, pero da menos que lo que dan los componentes derivados del fuel. A partir de ahí, yo lo que me gustaría es, el Ministerio, en la medida que lo decida y en la medida que lo quiera, pues que adopte la decisión que toque. Pero lo que sí que no puede ser es que estemos mirando solamente una parte del vaso. Los vasos comunicantes son, si yo ahorro aquí, o yo gasto aquí, y ahorro aquí, o gasto aquí. Se comunican, señorías. Y no podemos estar haciendo demagogia con eso. Y si yo ahorro emisiones de CO2, estoy luchando contra el efecto invernadero. Pero, señoría, lo más importante, la estrategia de este Gobierno, la que quiere lanzar, es un 45% de renovables en el 2025. Por lo tanto, producir de la forma más sostenible posible. Este Gobierno está impulsando sistemas de almacenamiento de alternativas como son Chira-Soria, que lo está impulsando con el Cabildo de Gran Canaria, tranquilamente, porque además es necesario. Y además, señor Ramos, lo que usted me decía del gas en lo de las instalaciones de Jalisco, no tenemos ninguna constancia de ninguna queja formal todavía. No sé si las habrá. En principio, esto lleva ya dos años de recorrido y hasta ahora no ha habido quejas formales. Y hay ayuntamientos que quieren que se instale, pero es que el sector industrial y el sector hotelero lo quiere, porque hay elementos de calefacción o de calentamiento que no se puede emplear otro elemento más sostenible que ese o la biomasa. Hay quien emplea la biomasa, que también se emplea, pero hay grandes industrias que tienen que utilizar un sistema que sea menos contaminante y más barato, que las haga más competitivas y las permita. Quiero decir, entonces, señoría, la apuesta de este Gobierno es combatir contra el cambio climático, señor Rodríguez. La apuesta de este Gobierno es impulsar las renovables, señor Rodríguez. La apuesta de este Gobierno es disminuir las emisiones de CO2. Utilizando combustibles más eficientes y menos contaminantes, y dos, provocando el mayor ahorro y las medidas de eficiencia energética que se puedan. Y señora Pérez, que no le conteste a usted, todo está en manos del Ministerio. Gracias.
Señoría, muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Yo les agradecería a los portavoces se acercaran un momentito aquí porque quería hacerles una consulta de...